Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En las próximas horas, el Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse sobre un caso que ocurrió hace 3 años en Oviedo. Te cuento. Una mujer tenía la intención de dar a luz en su casa, quería tener un parto natural. Estaba siendo controlada por los servicios médicos del Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, pero en la semana 35 del embarazo dejó de acudir a los controles médicos. Estaba en manos exclusivamente de una comadrona que era de su confianza y que la iba a atender en el parto. Bueno, pues al acercarse esa fecha, la fecha del nacimiento del parto, el UCA se puso en contacto con ella porque no había pasado las últimas revisiones. Examinaron a la mujer y comprobaron que había riesgo de muerte para el feto. El equipo de obstetricia habla exactamente de riesgo de hipoxia fetal y muerte intrauterina, por lo que actuaron de oficio y enviaron un informe al juzgado de guardia en el que hacían constar que la paciente quería dar a luz de forma natural en casa, en un parto asistido por una matrona, pero que había peligro para las dos, para la madre y para su bebé. El juzgado, con el apoyo del fiscal y basándose en ese informe médico, decidió entonces el ingreso forzoso de la mujer y pidió a la policía local que la trasladase al hospital con un vehículo medicalizado. Bueno, cuando los agentes llegaron a la casa, la mujer se negó, también la comadrona, las dos cuestionaban realmente la legalidad de la decisión del juzgado. Finalmente, la policía consiguió llevarse a la mujer hasta el hospital, donde se le practicó de manera inmediata una cesárea de urgencia, porque pasaba ya de la semana 42 de gestación, y bueno, afortunadamente nació su hija sin problemas. Lo importante de todo esto es eso, que tanto la madre como la bebé estaban bien. Pero la mujer, pues consideró que se había actuado en contra de su voluntad y presentó un recurso porque entendía que se habían violado varios derechos fundamentales. Privación de libertad, vulneración del derecho a la intimidad individual, personal, familiar y libertad ideológica. Habla también de trato humillante, vejatorio, sufrimiento físico y psíquico. Pues aquí está. Aquí está precisamente el meollo de la cuestión. ¿Qué prevalece? ¿El derecho a la vida del bebé o la libertad de la madre gestante a decidir el lugar y el modo en el que quiere dar a luz? ¿Puede un juez ordenar una intervención forzosa y limitar el derecho de una mujer amparándose en un informe médico? Pues esto es lo que tiene que decidir ahora el Constitucional sobre un asunto en el que no hay jurisprudencia en nuestro país. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este martes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y tenemos ya activa la segunda fase de la reapertura de nuestras fronteras con Marruecos. Desde la pasada medianoche, los trabajadores transfronterizos pueden pasar desde el vecino Alawi a Ceuta o a Melilla. Eso sí, tienen que tener sus papeles en regla para poder trabajar, no podrán quedarse a dormir en suelo español y tendrán que regresar a Marruecos al finalizar su jornada. Melilla cifra en 80 las personas con la documentación regularizada, Ceuta en 150. De momento, en esta segunda etapa de normalización de las relaciones entre Madrid y Rabat, solo se permite el paso de personas y de vehículos, pero no de mercancías. Y en Alicante ha sido detenido un hombre huido de Bélgica con su hijo de 2 años, del que no tiene la custodia. A principios de abril debía haber dejado al pequeño en la guardería, pero nunca lo hizo y huyó del país. Y lo hablabas hace un rato, esta noche vamos a conocer las 2 propuestas finales sobre cómo se llamará la nueva ciudad extremeña que surja de la unión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, ambos en Badajoz. Serán los ayuntamientos de los municipios quienes decidan el nombre final. Se barajan nombres como, a ver si te gustan, Vegas del Guadiana o Ciudad de Lares. ¿Cuál te gusta más?
El primero. Vegas del Guadiana.
Venga, pues que lo vayan anotando, por si es determinante tu voto en este caso.
Tiene un voto, de momento, este nombre. Vamos a ver qué pasa en esos 2 municipios. Y vamos a ver qué pasa también con los deportes. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Partidazos, de tenis, Alcaraz y Nadal por un puesto en semifinales en Roland Garros.
Sí, puede ser un día grande para el tenis español. Rafael Nadal y Carlos Alcaraz juegan hoy por un puesto
en semifinales. Esta noche a las 9 el gran partido, Rafa Nadal contra Novak Djokovic, y esta tarde el murciano contra Zverev. Así animaban esta mañana a Carlos Alcaraz en el entrenamiento.
Te lo comes, te lo comes, te lo vas a comer.
La pregunta es París, Roland Garros, Ángel García, ¿a qué hora va a jugar Carlos Alcaraz?
Pues esa es la pregunta que nadie puede responder en el mundo del tenis, porque el primer partido femenino, falta otro que hay antes del partido de Alcaraz, se ha ido al tercer set, así que yo calculo que mínimo las 4 de la tarde, quizá un poquito más, para que Carlos Alcaraz salte a esta feliz atril en la que me encuentro y en la que se encuentra como siempre el micro azul de la cadena COPE. Vamos a contar en directo, en tiempo de juego, los dos partidos. Primero ese Alcaraz-Zverev, recordemos el último precedente fue la final de Madrid en la que Alcaraz ganó muy fácil, y luego a las 9 de la noche, por supuesto, el Nadal-Djokovic, capítulo 59, 30-28 para Djokovic, pero aquí en Roland Garros 7-2 para Rafa Nadal. Mucho tenis y soñamos, Corro, todos, absolutamente todos, con el viernes contar otro partidazo, que sea entre españoles y que sea esa semifinal Rafa Nadal-Carlos Alcaraz.
Tarde, noche y madrugada de tenis, como dice Ángel García, a través de Tiempo de Juego en cope.es y aplicaciones.
Pues a 213 euros de media el megavatio hora. Así cierra el precio de la electricidad en España, en el mercado mayorista, al que se acogen más o menos el 40% de los consumidores en nuestro país, el último día del mes de mayo. Bueno, para mañana miércoles, primer día de junio, bajará un poquito, ¿eh? Baja, bueno, 3 euros solamente. Baja de los 213 euros de hoy a los 210. Número arriba, número abajo, lo cierto es que el precio de la energía registra en mayo su precio más bajo desde septiembre, aunque si miramos un poquito más allá, es 4 veces más que antes de la pandemia. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cifras altas que se esperaban que se rebajaran con la entrada en vigor del llamado tope del gas pactado con Bruselas, pues hace ya más de 2 meses. Pero esa luz verde no termina de llegar y ya el gobierno confiesa que el descenso del precio de la electricidad pues no será tanto como el anunciado.
Bueno, sí, la propia vicepresidenta de Transición Ecológica ya rebaja el descuento de la factura del 30% inicial a entre un 15 y un 20. Rivera dijo la semana pasada que ese sí definitivo de Bruselas era cuestión de días, podía ser cuestión de días, pero 2 meses después del anuncio, ese tope del gas no llega, y aunque mayo termina con un precio medio de la luz en el mercado mayorista de 187 euros el megavatio hora, es un 30% menos que ese máximo histórico de marzo, pues sigue siendo el triple con respecto a hace un año. ¿Y eso se traduce en qué? Pues en que los 11 millones de consumidores en tarifa regulada, un 40% del total, pues van a pagar este mes unos 97 euros de media frente a los 66 de hace un año. De haberse aplicado ya ese tope del gas para la producción eléctrica en 48 euros, la factura pues habría sido unos 12 euros más barata de media, según los cálculos que hacen las organizaciones de consumidores.
La energía y su precio sigue siendo el principal caballo de batalla de la Unión Europea, acentuado, bueno, por supuesto, por la guerra en Ucrania. Precisamente los 27 han acordado el embargo del petróleo ruso, un paso más en las sanciones a Rusia por la invasión. Eso sí, ha costado llegar a este acuerdo y tiene varias excepciones todavía por perfilar. Hasta el momento solo se sabe que será parcial, solo se cortan las importaciones por mar antes de que termine el año, y se mantiene por tierra a través del oleoducto húngaro, país reacio a cortar el suministro y al que al final Bruselas se pliega en cierta manera. El embargo europeo al petróleo, por cierto, alcanza su precio más alto desde principios del mes de marzo. Cotiza el barril de Brent, el de referencia en Europa, a 123 dólares, pues se une al del carbón, que dejará de comprarse a Rusia desde el próximo 10 de agosto. Pero de momento lo que no está sobre la mesa es el corte generalizado del gas, aunque Moscú sí lo haya hecho desde hoy con los Países Bajos por no pagar en rublos, como ya hizo con Polonia, con Finlandia y también con Bulgaria. Marta, volvemos contigo. En el caso de España, y mirando pues pasado el verano, al otoño y el próximo invierno, ¿cómo están nuestras reservas?
Bueno, pues ahora mismo las tenemos al 66% de nuestra capacidad. Estamos por encima de la media europea. Tenemos que llegar hasta el 80%, o sea que estamos más o menos cerca antes del invierno para afrontar con mayor seguridad las tensiones energéticas con Rusia, aunque solo dependemos en un 8% del gas ruso, hay que recordarlo. Desde Sedigas, la patronal del gas, aseguran que el suministro está garantizado, pero los precios, Pilar, van a seguir elevados. Joan Batalla es su presidente.
Sin duda nos encontramos en un momento de enorme incertidumbre y volatilidad. Llevamos ya unas semanas con un precio estable, la horquilla entre 70 y 80 euros megavatio hora. Las previsiones nos apuntan un precio medio alrededor sobre los 70-71 euros para lo que queda de año. Sin duda, por encima de los niveles que pudiéramos tener en el 2020 o a inicios del 2021.
Y es que entonces, Pilar, el precio medio se movía en el entorno de los 25 euros, tres veces menos de lo que estamos pagando actualmente y de lo que está previsto que paguemos de aquí a final de año, ¿no? La solución pasa, pues, en más compras a largo plazo, mejorar las interconexiones y tirar del biometano, en el que España pues puede ser referente, pero de momento lo que tenemos por delante, lo más inmediato es pues pagar más por el gas.
Gracias, Marta. Por cierto, que al hilo de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, en su peor momento, por cierto, por la guerra de Ucrania, pues el Banco de España alerta de que el corte total de las relaciones con Moscú se notaría en que nuestro país crecería hasta punto y medio menos, un punto y medio menos de lo esperado. Además, la inflación, la subida de los precios, pues se acentuaría en casi otros dos puntos. Precisamente sobre la subida de los precios ha hablado esta mañana el experto económico en materias primas, Javier de Blas, en Herrera en COPE.
Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos procedentes de materias primas, por ejemplo, como las semillas.
Suben los precios de todo, porque el trigo y el maíz que viene de Ucrania, también de Rusia, es una parte muy importante también de la carne. Con algo hay que alimentar a los terneros y eso es lo que está haciendo que todo esté empezando a subir. La barra de pan ha subido y desafortunadamente me temo que los precios van a seguir subiendo en los próximos meses y creo que bastante.
Pues en Ucrania, 12.000 civiles podrían estar atrapados en la ciudad de Severodonetsk, al este del país, asediados por las tropas rusas. De hecho, el gobierno de Volodymyr Zelensky ya reconoce que Rusia se está haciendo con ella. Mañana miércoles, Dinamarca votará en referéndum si entra en la política de defensa de la Unión Europea, de la que se ha mantenido al margen durante 30 años. Por cierto, que hablando de referéndums, la República de Osetia del Sur ha suspendido la consulta sobre su posible incorporación a Rusia, prevista para el próximo 17 de julio. Y todo ello sin olvidar que, según Naciones Unidas, más de 4.000 personas han muerto en Ucrania desde que comenzó la guerra. Una guerra de la que están a punto de cumplirse ya 100 días y que el Papa Francisco pues sigue teniendo muy presente. Esta tarde, a partir de las 6, el pontífice rezará el Santo Rosario desde la Basílica de Santa María la Mayor en Roma por la paz de Ucrania. Un santo rosario en el que participarán varios santuarios de todo el mundo y que podrá seguir en directo en cope.es. Y desde hoy los colegios catalanes deberán garantizar que al menos el 25% de las clases que se impartan los alumnos las reciban en castellano. Así al menos lo recoge en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán, cuyo plazo de aplicación arrancaba hoy. Es la eterna lucha por la lengua con el gobierno de la Generalitat. Una Generalitat que una vez más vuelve a intentar desobedecer las normas y lo hace con la nueva ley del catalán que está ya en trámite parlamentario y un decreto aprobado deprisa y corriendo. A esta hora, a las 2 y 13 minutos de la tarde, nos situamos en Barcelona. Yolanda Bernal, buenas tardes. ¿En qué consiste?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, lo primero que hace este decreto es blindar el catalán como lengua vehicular, elimina cualquier tipo de porcentaje y lo reduce todo a que cada centro adapte el proyecto lingüístico a su realidad sociocultural. Los centros ya han recibido esta mañana instrucciones sobre lo que tienen que hacer a partir de ahora. Se les ha enviado un cuestionario de 7 preguntas para comprobar si sus proyectos se adaptan al nuevo modelo. Educación dice que asume toda la responsabilidad legal, pero José Domingo, que es presidente de Impulso Ciudadano, insiste en que los directores lo que tienen es un papelón.
Se les ha dado una orden que es ilegal y los funcionarios ante órdenes ilegales pues tienen que incumplirlas. No hay ninguna duda de que el mandato que tienen en estos momentos es el de hacer del catalán y del castellano los de lenguas vehiculares. Y no les va a parar el consejero si incumplen ese mandato.
Una de las preguntas que tienen que contestar los directores es si su proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza. Si responden que no, el gobierno dará el visto bueno a este proyecto y tendrán que modificarlo.
Pues 18 mujeres han muerto en España en lo que llevamos de año, víctimas de la violencia machista. 18 mujeres asesinadas. En los últimos 10 días, 4 concretamente. Una cifra que además podría aumentar ya que se investiga una quinta en Zaragoza. Una mujer de 30 años ha ocurrido hace solo unas horas y perpetrada presuntamente por su vecino, hoy detenido y hospitalizado en estado grave. En la capital aragonesa está Marta López. Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Según ha podido saber la cadena COPE, este hombre estaba siendo buscado por un asesinato anterior. Fue un vecino quien llamó al 091 sobre las 10 de la noche al oír a la mujer pidiendo auxilio. Cuando llegó la policía, ya había sido asesinada. Todas las hipótesis están abiertas, incluida la del asesinato machista. Rosa Serrano, delegada del Gobierno en Aragón.
Estamos ante un feminicidio al que, desde luego, mostramos nuestra total repulsa. No sabemos qué clase de feminicidio es. Si es social, si puede determinar en un caso de violencia de género, porque no sabemos qué relación tenía víctima con agresor.
Sí se sabe que eran vecinos. El supuesto asesino está a la espera de prestar declaración. Tiene heridas graves de arma blanca, pero todavía se desconoce si se las hizo él mismo, se intentó suicidar o se las hizo la víctima al defenderse.
Por cierto, que este martes se espera que pase a disposición judicial el hombre que le propinó una paliza a su mujer en Carballo, en La Coruña. La víctima, con fractura de cráneo, sigue en estado muy grave. Le había denunciado con anterioridad por insultos y vejaciones. Y ante el juez, precisamente hoy, ha declarado la joven violada en Igualada la noche de Halloween en 2021. La chica estuvo 2 meses hospitalizada y ha pasado hasta 5 veces por el quirófano. Sigue arrastrando importantes secuelas físicas y psíquicas. Su presunto violador se encuentra detenido. Jorge Albertini es el abogado de la joven.
Ha explicado que ella recuerda hasta momentos previos de la agresión, hasta el momento en el cual salió a la discoteca y bueno, y a partir de ahí pues no recuerda hasta el día 11 de noviembre, es decir, no recuerda, y esto a causa de las lesiones, de las secuelas sufridas, porque al tener ese golpe en la cabeza, pues lógicamente ahí ha borrado prácticamente los hechos narrados.
Y hoy es el Día Mundial sin Tabaco y estamos hablando de esa propuesta que está estudiando ya el Ministerio de Sanidad para ampliar los espacios libres de humo y proteger a los menores del tabaco pasivo. Por ejemplo, podrían prohibir que se pueda fumar en los coches cuando se viaja con niños o también cuando se viaja con embarazadas, y se puede prohibir también fumar en terrazas al aire libre de bares y restaurantes. Sobre esto te preguntamos hoy. ¿Tú fumas? ¿Estás pensando en dejarlo o no tienes intención? Si lo has hecho, ¿cómo lo has conseguido? ¿Te ha costado mucho? ¿Has tenido alguna recaída? Si fumas, ¿cuánto dinero te gastas al mes? Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass.
cambia, Carglass repara.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland Paris volando con Iberia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
96 casos confirmados, 66 descartados y 40 sospechosos a la espera del resultado del laboratorio. Pues es la situación en este momento de la viruela del mono en la Comunidad de Madrid, a pesar de que tenemos 20 casos más que ayer. Probablemente por la celeridad con la que ahora se están realizando las pruebas, según la Consejería de Sanidad. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Creo que has estado esta mañana en uno de esos laboratorios que realizan las pruebas para comprobar si tienes o no la viruela del mono. Cuéntanos un poco qué hacen allí y cómo se analizan esas muestras. No sé si tiene que ver con las PCR, si es parecido.
Bueno, la PCR es la prueba, no es la toma de muestras, sino lo que es la prueba. La puedes hacer una PCR cogiéndolo con un palito o con de otras maneras. Y ahí es lo que reciben esas muestras que vienen de los centros de salud, de los servicios de urgencia o incluso llegan los propios pacientes al laboratorio si es que les ha derivado sus médicos. La mayoría de las muestras se obtienen de las lesiones cutáneas, es decir, de los granitos, de las ampollitas, esas vesículas en la piel. Pero como te estaba contando, se puede coger de otros lugares, tal y como ha explicado a COPE Roberto Alonso, jefe de la sección del Laboratorio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón.
Si es a partir de las lesiones cutáneas, pues puede ser aspirar un poquito del líquido de las vesículas, o si están en un estadio más costroso, levantar la costrita y coger un poco del lecho de la lesión, o incluso pueden ser otras muestras también, pueden ser muestras de orina, pueden ser muestras faríngeas también.
Qué agradable todo, ¿eh? La costrita, el liquidito.
Da gusto escucharlo, bueno. Sí. A esta hora especialmente, Belén, con el plato de lenteja encima de la mesa.
Efectivamente, y ahí es donde se hace esa PCR. Muestras que se toman con precauciones, utilizando EPIs y aislándolas. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, pues lo primero es neutralizar el virus, para lo que se introduce en una zona de laboratorio con presión negativa o positiva para evitar que el virus pueda expandirse. Es decir, que esa habitación donde se van a hacer esas pruebas tiene que tener una presión distinta a la que hay en el exterior de la sala para evitar que el patógeno salga.
Una vez que está hecha la toma, pasamos al laboratorio de bioseguridad, que es un laboratorio que tiene unas condiciones ambientales especiales para evitar que el virus escape, y allí es donde se inactiva. Se inactiva con unos tratamientos básicamente químicos. Una vez que está inactivado, ya podemos sacar la muestra al exterior sin miedo de contaminación, y lo que hacemos es una extracción de ácidos nucleicos y una amplificación por PCR.
Y con eso pues ya se sabe si tienes la viruela o no, se confirma el diagnóstico. Roberto Alonso ha hecho hincapié en la importancia de conocer bien la enfermedad para controlarla y evitar las temidas mutaciones de los virus.
Y contaba antes, Belén, esa subida de casos respecto a ayer, pero bueno, desde la consejería aseguran que la situación está bastante controlada.
Sí, porque de hecho el consejero de Sanidad ha dicho que ya hemos llegado al pico de contagios de la epidemia. Enrique Ruiz Escudero es el consejero.
De los casos, todo apunta que se ha alcanzado el pico de la curva epidémica. Esto es posible por las medidas de control de transmisión que se han aplicado a todos los niveles, es decir, con los afectados, con los contactos, con las mascotas y en los lugares identificados como lugares de mayor riesgo.
Además, el hecho de que 5 hospitales puedan hacer los análisis de las muestras permitirá que, aparte del diagnóstico, se pueda estudiar el virus con mayor profundidad.
Pues todo esto gracias, Belén, en un martes, último día del mes de mayo, donde ha vuelto el calor a Madrid, y es que el viento y las nubes que nos hicieron pasar ayer un día de lo más agradable, pues han desaparecido hoy. Suben los termómetros hasta los 32 grados de máxima esta tarde. 18 tendremos de mínima esta noche. Y a esta hora lo que tenemos son 26 grados en el centro de la capital. 2:24, momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid en la 1 a la altura de San Agustín de Guadalix, que genera más de un kilómetro de retenciones. Además, también en esta 1, dificultades de entrada a la altura de las tablas con más de 2 kilómetros de tráfico lento y dificultades. Por último, algunas complicaciones en la M40 en el entorno de Coslada en dirección A3. En el resto de carreteras, por suerte, se circula con normalidad.
Y por segundo día consecutivo tenemos lío de señalización y cambio de carriles en el nudo norte. A esta hora siguen los problemas, en este caso de salida por el Paseo de la Castellana.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Papá, te veo intranquilo.
Sí, hija, con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech, pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech, libertad para invertir.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te hablo ahora del impuesto de plusvalía, el famoso impuesto que tienes que pagar si vendes o heredas una casa y has obtenido un beneficio. Bueno, pues bien, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una ordenanza fiscal que incluye un nuevo impuesto de plusvalía tras la anulación de la anterior tasa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y creo que esa ordenanza trae alguna novedad importante, ¿no?
Pues sí, una importante, además de la noticia que supone volver a tener ya de nuevo otra vez este impuesto en nuestras vidas. Esa novedad es que si una mujer fallece víctima de violencia machista, sus hijos menores o discapacitados que hereden la vivienda no tendrán que pagar este impuesto, al que seguro te has enfrentado alguna vez cuando has tenido que vender o heredar una casa. Tampoco lo pagará si la venta de esa propiedad no supone un beneficio, sino una pérdida en el valor del terreno, algo que no sucedía antes y fue uno de los motivos por los que el anterior impuesto fue tumbado por la justicia. ¿Cómo acreditar esa pérdida de valor? Pues presentando, junto con la declaración o la autoliquidación, una copia de las escrituras en las que se refleje el valor de adquisición y de transmisión, lo que costó y por lo que vendes esa propiedad. Además, se mantienen todas las bonificaciones aprobadas en este tributo por parte del Ayuntamiento de Madrid, que, por ejemplo, pueden llegar hasta el 95% de la cuota si el valor catastral es inferior o igual a 60.000 euros, bonificaciones que desde 2020 han permitido ahorrarse a los madrileños más de 29 millones de euros en este impuesto de plusvalía. Un nuevo texto, Pilar, que refuerza la seguridad jurídica de este impuesto de la plusvalía al adaptarlo a la reciente sentencia, como te contaba, del Tribunal Constitucional y a la Ley de Haciendas Locales aprobada en noviembre de 2021 por el Gobierno de España. Dicho de otra manera, este texto va a evitar ser tumbado otra vez por la justicia.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de canal, pensamos en el agua que bebemos, pero nuestra empresa pública de agua también genera energía limpia, revaloriza residuos, depura aguas residuales, produce agua regenerada y, en definitiva, cuida el medio ambiente y a nuestra comunidad. Porque cuidando el agua, cuidamos de todo y de todos. Es un mensaje de Canal de Isabel II.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Una venganza dirigida a uno de los suyos que quería dejar los trinitarios. Es lo que parece estar detrás de la brutal agresión contra un joven en un bar de copas de Tetuán, por el que la policía ha detenido a 6 miembros de esta banda. 5 de ellos, de entre 19 y 22 años, ya están en prisión. El sexto detenido es un menor de edad que ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. La investigación sigue abierta y no se descartan, además, nuevas detenciones. La víctima, que permaneció varios días en la UCI de un hospital madrileño, fue atacada con machetes en cabeza, brazos y piernas. Ahora termina de recuperarse en su domicilio. Y más cosas. Hoy hemos conocido que un senderista de 76 años y vecino de Rivas ha muerto en la Sierra de Gredos tras despeñarse por un canal en la zona de Los Galayos, en la vertiente sur de esta sierra. El grupo de rescate en montaña de la Guardia Civil tuvo que acceder al lugar donde se encontraba el cuerpo a pie debido a las dificultades del terreno y luego sacarlo en helicóptero. Pues son algunas de las noticias que te estamos contando en mediodía. Seguimos con un nuevo repaso a la actualidad enseguida, en menos de un minuto, aquí en mediodía. Seguimos contándote nuevas noticias. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Superando los $120, concretamente a 123. En ese precio está ahora mismo el barril de petróleo Brent. Es el precio más alto desde marzo de 2020 en el arranque de la invasión de Ucrania. Es casi el doble, por cierto, de lo que se pagaba hace un año. Precisamente la guerra está detrás de esta subida porque Europa ha decidido cortar 2/3 del petróleo que se exporta de Rusia y solo mantiene el oleoducto de Hungría. Esto altera de lleno al mercado porque obliga a buscar fuentes alternativas. Pero además de la incertidumbre en Europa, también hay que sumar un incremento importante de la demanda desde China, un país que ahora mismo está reabriendo de nuevo sus ciudades y su industria tras haber pasado un brote de COVID provocado por la variante Omicron, que ha obligado además a confinar a millones de ciudadanos en varias ciudades. Ni que decir tiene que esta subida del barril de petróleo se va a reflejar en breve en los surtidores de gasolina o diésel y que puede acabar, además de comerse en muy poquito tiempo, esa bonificación de los 20 céntimos que mantiene el gobierno. En estas semanas, de hecho, ya se ha comido la mitad. A nada que vuelva a subir un poco el precio de la gasolina, pues nada, esa bonificación se quedará en absolutamente nada. Por otro lado, tenemos el gas, que sigue un camino parecido al petróleo, pues debido también a la guerra. Rusia acaba de cortar el suministro a los Países Bajos. El mercado busca alternativas y esto influye directamente en la factura de electricidad, ya que parte de la energía se produce en centrales cuyo combustible es gas. Hoy estamos pagando a más de 200 euros el megavatio hora, a 213 exactamente. Sin embargo, para consolarnos, podemos pensar que mayo, pues ha sido el mes con el precio medio más bajo de la luz desde que se inició la guerra. Nos sale mayo a 190 euros de media. Después de los precios que hemos visto este año, hasta nos parece barato, ¿eh? Pero la verdad es que es 4 veces más caro que hace un año. Pues hace ya 18 días que el gobierno aprobó topar el precio del gas destinado a la producción de electricidad para rebajar la factura, pero parece que Bruselas pues no tiene tanta prisa por dar la luz verde y todavía seguimos esperando. Por lo pronto, mayo lo vamos a pagar, como siempre, pues a un precio bastante elevado. Con estos antecedentes, no puede extrañarnos el informe que hoy publica el Banco de España. El boicot europeo a la economía rusa puede rebajar en casi 2 puntos el crecimiento del PIB y puede hacer subir los precios alrededor de un 1%. El informe destaca que, en líneas generales, los sectores más afectados serían aquellos más intensivos en el uso de energía, como pueden ser el transporte, la manufactura pesada o la industria química, mientras que el efecto sería más limitado para los sectores de servicios. Según el Banco de España, nuestra economía sufrirá menos que la de países más industrializados como Francia o, por ejemplo, también Alemania. Ya hemos dicho más de una vez que no tenemos tanta dependencia de Rusia en materia energética. Aún así, esto no es ningún consuelo, porque en un mundo globalizado ya estamos comprobando que es muy difícil escapar de los efectos económicos de una guerra, sobre todo en plena Europa. Pues además de esta, hay otras 3 noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Euribor sigue subiendo y encarece las hipotecas entre 600 y 1.200 euros.
Sí, el Euribor escala hasta el 0,28%, su máximo desde 2015. Es el segundo mes consecutivo, además, en positivo. Por ejemplo, para una hipoteca de 150.000 euros a 20 años que se revisa anualmente, la cuota mensual pasa de los 658 euros hasta los 708. Eso significa un encarecimiento de 50 euros que al año suman unos 600.
El Tribunal Constitucional debatirá el caso de una mujer era la que no le permitieron dar a luz en su casa.
Ocurrió hace 3 años en Oviedo. El juez se lo impidió porque podía poner en riesgo la vida del bebé. La niña acabó naciendo por cesárea en el hospital y está en perfectas condiciones. Ahora el Constitucional analiza el recurso presentado por la madre contra la decisión del juez, en el que habla de violación de la libertad, de la intimidad personal y de la familiar.
Detenido un niño de 10 años en Florida, acusado de amenazar con un tiroteo masivo.
Fíjate, después de lo que ha ocurrido 6 días después de la masacre en el colegio de Uvalde, en Texas, cuando Salvador Ramos, de 18 años, mató en total a 19 niños y 2 profesoras. El detenido envió una nota escrita en la que amenazaba con acudir a punta de pistola al colegio. Ahora mismo se encuentra retenido en la oficina del sheriff del condado de Lee y las autoridades creen que puede tratarse de una broma de este crío de 10 años, de mal gusto.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué nos vais a contar a partir de las 3:05?
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de tenis, por supuesto, de Roland Garros, de 2 españoles que buscan meterse en semifinales. Esta tarde va a jugar Carlos Alcaraz contra Zverev y está previsto a las 9 de la noche el gran partido Rafa Nadal contra Novak Djokovic. De estos 2 duelos sale el enfrentamiento de semifinales. Vamos a hablar también de las palabras de Javier Tebas, el presidente de la Liga, sobre el Paris Saint-Germain y el fichaje, no fichaje del Real Madrid de Mbappé, la renovación por el conjunto francés, y los fichajes del Barcelona. Hay que contarle que la junta directiva del Barça, que está reunida en la Jonquera, busca soluciones para fichar a Lewandowski. Y Diego Martínez, como anunció Quique Iglesias, es el nuevo entrenador del Español. Y además la selección española prepara el partido del jueves contra Portugal.
Pues estamos a martes. Esta mañana ha habido Consejo de Ministros, por cierto, presidido por la vicepresidenta Nadia Calviño, porque Pedro Sánchez se encuentra en Bruselas. Una reunión más, si no fuera porque llega solo 24 horas después de ese gran acto celebrado en el Teatro Real, con el que se ha conmemorado los 40 años de la entrada de España en la OTAN. La antesala de la cumbre de la Alianza, que en menos de un mes se va a celebrar en Madrid. Acto y cumbre que no han gustado, que no gustan a una parte del gobierno. Unidas Podemos no ha dudado en alzar la voz una vez más para decir claramente que Sánchez ha dado a dedo, sin concurso público, la organización de esa cumbre de la OTAN en Madrid. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Ejecutivo ya admite de puertas para adentro que la coalición está muerta y que el objetivo es llegar, como sea, a final de la legislatura.
Sí, la coalición difícilmente va a tener ya unas constantes vitales regulares y, de hecho, en el gobierno cunde la certeza de que el bipartito está en la práctica muerto. Estando Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de acuerdo en preservar la cohabitación hasta 2023, se ha visto en el enésimo intento de escenificar cierta normalidad. Ha sido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez ha reivindicado la cumbre de la OTAN.
La importancia estratégica que para el gobierno tiene esta cita por nuestro compromiso con los valores en defensa de las democracias y de la paz.
Y flanqueando a la portavoz, la propia vicepresidenta segunda y el titular de Consumo, Alberto Garzón, que han tratado de rebajar la tensión interna. Una y otro se han parapetado en sus agendas para evitar confirmar su asistencia a la cita de finales de junio.
En cuanto conozcamos las agendas de aquí en adelante, se las comunicaremos como hacemos rigurosamente todos los días.
Nuestras agendas son públicas. Yo, por ser honesto, no sé todavía lo que voy a hacer la semana que viene.
De extenderse el malestar en la Moncloa con las acusaciones de los morados de dedazo en la adjudicación de la organización de la cumbre. El equipo presidencial ya solo espera que el socio baje el tono para limitar la contraproducente imagen aparejada a las divisiones internas.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que en la antesala del inicio de la campaña de las elecciones del próximo 19 de junio en Andalucía, pues el gobierno ha sacado la chequera y ha aprobado un paquete de 50 millones de euros para los parados andaluces de larga duración. Yolanda Díaz entra así en campaña.
Las tasas en Andalucía son del 19,5% y las tasas en Andalucía en términos de paro juvenil superan en casi 6 puntos la tasa de paro española. En este sentido, volvemos a volcarnos con 50 millones de euros en el objetivo fundamental de mejorar la empleabilidad en Andalucía.
Y más cosas. Va a ser la primera selectividad, podemos decir más o menos normal, en cuanto a medidas COVID desde que empezó la pandemia. Mañana miércoles los riojanos dan el pistoletazo de salida a las pruebas de la EBAU, esa antigua selectividad de la que hablaba, o pruebas de acceso a la universidad, por la que en los próximos 15 días pasarán unos 200.000 estudiantes de toda España. Se estrenan mañana, como decimos, los riojanos. Antonio es de los primeros. Este miércoles se enfrenta a las pruebas en Logroño y con todos los nervios del mundo ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE.
Yo lo que hago es escribir, ir escribiendo las cosas que me tengo que aprender y,
Y bueno, una vez la primera escrita, luego la segunda sin intentar mirar o según vayas viendo cómo lo llevas, pues me lo voy aprendiendo. Y luego ya, pues para darle el repaso final, sí que te pones en voz alta a decirlo y a repasarlo.
Pues en el informe COPE de hoy, precisamente, estamos analizando cómo va a ser la EBAU de 2022. Javier Herrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay aspectos comunes en todos los exámenes.
Sí, todos los alumnos se evalúan, Pilar, de las troncales, historia de España, lengua castellana y literatura, y lengua extranjera. Luego, dependiendo de la rama de la que vengan, tendrán otras materias específicas. Y Pilar, por tercer año consecutivo, tenemos un tipo de EBAU más flexible, el mismo modelo de examen que el que se diseñó en 2020, cuando pues, salíamos del confinamiento por el COVID. Anteriormente, los estudiantes podían elegir entre dos opciones de examen, las preguntas estaban divididas en bloques temáticos y tenían que contestar a todos los bloques. Ahora, en cambio, solo hay un modelo de examen, 8 preguntas, y los alumnos pueden elegir 4 de ellas, las que quieran. Es un modelo más fácil, lo reflejan los datos. De hecho, el año pasado se batió el récord de aprobados, el 94,2% superó el 5, y el año anterior solo el 91,7% lo hicieron. Y como dices, hay aspectos comunes, pero también miedos. Uno de ellos os explica Mateo, que empieza el 6 de junio en Madrid.
Normalmente es historia, porque hay tal cantidad de temas, la verdad es que es muy denso el temario y por eso se le tiene miedo. Hay mucha puntuación que perder.
La nota que se obtiene, bueno, en esta prueba de la EBAU, unida a la lograda en bachillerato, pues es la que marca el futuro laboral de tantos y tantos alumnos. Hay quien, eso sí, no podrá estudiar la carrera universitaria deseada, pues porque piden una nota muy, muy alta y mucha exigencia. Pero, Javier, hoy en España, ¿cuáles son las titulaciones en las que precisamente eso, se pide más nota y en cuáles menos?
Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que la EBAU se califica sobre 14 y la nota se calcula con la media del bachillerato, que cuenta un 60%, y la nota de la selectividad, que supone el otro 40%. Y en general, son las carreras de ciencia las que piden las más altas calificaciones y se llevan la palma a los grados de matemáticas y física, las ingenierías informáticas y la biotecnología, con notas de corte que rozan el 13,8. Solo apto para estudiantes de sobresaliente y matrícula, claro. Javier consiguió entrar en medicina en la Complutense de Madrid y cuando le pedían un 13,5.
Yo no me lo creí hasta que fui al colegio y me dieron el boletín físico con las notas, porque ya las había visto en la web. Y no me lo creí tampoco en ese momento hasta que vi que yo había entrado en la medicina en la Complutense.
De otras áreas, y también muy exigentes, son las lenguas modernas con traducción y otro doble grado. En este caso, el de estudios internacionales y derecho. Varían de año a año en función de la demanda de los alumnos y de la oferta de las plazas. Las carreras más accesibles, por otro lado, son pues grados como turismo, geografía o humanidades, para las que basta un mero 5.
Más o menos se calcula que 8 millones de personas fuman actualmente en España. Y según los expertos, solo en nuestro país el tabaco mata cada año a 50.000. En el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo, Sanidad está trabajando en un plan para ampliar los espacios libres de humo y que entraría en vigor antes de que termine la legislatura. Ahora mismo hay determinados espacios, como puede ser, por ejemplo, un coche particular con niños o delante de una mujer embarazada, donde podemos fumar. Lo podemos hacer, eso sí, es poco recomendable, pero bueno, lo podemos hacer. Si el proyecto del gobierno sale adelante, pues ejemplos como este se prohibirán. Algo similar podría ocurrir además con las terrazas de bares y restaurantes, donde también se está estudiando prohibir fumar. Recordamos que desde hace más de una década ya no se puede fumar en interiores de locales de restauración, algo impensable hasta entonces. La mayoría de los fumadores pues incorporan este hábito a su vida desde muy jóvenes y ya más mayores, muchos de ellos lo intentan dejar. Algo difícil que no todo el mundo además consigue. Lorena sí lo hizo, sí lo consiguió. Tiene 40 años y desde los últimos 8 ya no fuma.
Fue por motivos de salud, coincidió, me acuerdo que fui al dentista, me decía, uy, deberías dejar de fumar. Fui al otorrino, deberías dejar de fumar. Y luego empecé a tomarme una medicación que era un poco incompatible con el tabaco, entonces me sumé todo y dije, bueno, pues ha llegado el momento, tengo que dejar de fumar.
Lorena tardó meses en notar los beneficios, pero estos sí llegaron y lo más importante, se han quedado.
Yo tardé en notarlo, pero sí, fueron meses que luego vi la evolución y vi que me sentía mejor físicamente, no tenía tantos problemas para respirar o para hacer ejercicio, que sí que se notaba también porque llevaba muchísimos años fumando, 15, el pelo, lo que la gente dice, no, se nota la piel, eso también se nota, tiene muchos beneficios y se notan, claro, a largo plazo.
Pues precisamente sobre eso te estamos preguntando hoy en nuestra pregunta a los oyentes. En mediodía, ¿tú fumas? ¿Estás pensando en dejarlo o no tienes intención? Si lo has hecho, ¿cómo lo has conseguido? ¿Te ha costado mucho? ¿Has tenido alguna recaída? Que esto también es frecuente. Bueno, ¿y si fumas, cuánto dinero te gastas más o menos al mes? Pues como siempre, sabes que nos puedes contar tu opinión o tu experiencia a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Y precisamente el que no se pueda fumar en algunos lugares públicos, en lugares emblemáticos como el Retiro en Madrid o la Plaza Mayor de Salamanca, es algo que también está pidiendo la Asociación Española contra el Cáncer, que pide que se prohíba en más de 40 sitios como estos que acabamos de citar. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, y hasta el Retiro nos vamos los de la tarde para hablar de esta iniciativa, de este endurecimiento, ¿no?, y estas nuevas peticiones para que esa nueva ley de antitabaco que se está preparando pues sea más dura y que no se pueda fumar al aire libre, por ejemplo, en el Retiro de Madrid. Pero hablabas tú antes con los oyentes, que la pregunta también que le hacéis sobre cuánto se gastan. Bueno, pues atención, porque esta medida también está encima de la mesa, el subir el precio de la cajetilla de tabaco. Andrés Zamorano es el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
Desde el CNPT proponemos una subida de los precios del tabaco a 10 euros inicialmente, para luego ir subiendo escalonadamente hasta llegar a los 20 euros. Es una medida muy efectiva que hace que muchos fumadores no inicien el consumo y muchos fumadores dejen de fumar.
Hasta 20 euros, o sea, por cajetilla de tabaco. Parece disuasorio el tema, aunque solo sea ya por la cuestión económica. Bueno, todas estas propuestas las vamos a comentar esta tarde.
En la tarde de COPE, ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay fechas en la historia que siempre las recuerdas. Y en ellas siempre está la radio.
Esto es el partidazo, cadena COPE. A los pies de la Torre Eiffel, rodeados de decenas, de cientos, de miles de personas.
Venimos desde Sevilla en coche, Sevilla, Madrid, Burdeos, y hemos llegado a París ya a COPE.
Bienvenidos al mejor partido del mundo. Bienvenidos a la final de la Liga de Campeones.
Valverde pisaria, Valverde chuta. ¡Toma!
¡Vamos, pita!
¡Campeón de la Champions!
¡Mira Courtois! Yo creo que está llorando. 14 títulos.
Es increíble lo del Real Madrid con la Copa de Europa.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Que Movistar Prosegura Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te la esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a los datos que contamos hoy. La ciudad de Madrid tuvo 15.200 denuncias por ruido en 2021, casi el triple de lo que suele ser habitual en años anteriores. Para que te hagas una idea, la media suele ser de unas 6.500. Sin embargo, de todas estas denuncias, 11.600 ya han prescrito. Unos datos que se producen en plena polémica, además, por esos ruidos que se generan en muchas zonas de la capital. A una de ellas nos vamos a esta hora. Pablo Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sitúanos, Pablo, ¿dónde estás exactamente y de qué se quejan allí los vecinos?
Estoy justo en la calle Ponzano, en pleno distrito de Chamberí, en el eje de la fiesta, el eje de las copas. Una calle que mide algo más de un kilómetro y que tiene 70 bares aproximadamente. Todos los vecinos, pues os podéis imaginar, se quejan de lo mismo. Cuando llega el fin de semana, pues no pueden aguantar el ruido y lo que se forma en su calle.
A partir de los miércoles, jueves, hasta las 5 o las 6 de la mañana, bastante ruido. Y ahora encima que hace calor, que tienes que dormir con las ventanas abiertas, pues mucho más todavía.
El ruido y cómo dejan todo de sucio y...
O sea, que antes había bares sin terrazas. A partir de la pandemia, pues las terrazas y encima más bares.
Mira, Pilar, he tenido la suerte de conocer a Eduardo. Es un vecino que lleva viviendo aquí desde hace más de 30 años. Y nos cuenta que en esta calle siempre había sido una zona muy tranquila. Había bares castizos para la gente del barrio. Pero que todo cambió en torno al año 2008, cuando la zona empezó a coger popularidad y muchos locales comenzaron a abrir sus puertas. A Eduardo y a algunos de los vecinos de su bloque les pareció pues estupendo este cambio. Su calle comenzaba a tener vida, pero en pocos años pues todo fue a más. Y los vecinos pues comenzaron a agruparse para acabar con esta situación y hasta hoy. Eduardo cree que el problema no es tanto la existencia de estos locales, sino el desorden que se genera en la calle cuando cierran, y cree que lo que hay que buscar es un término medio y atacar realmente algunos locales específicos.
Son discotecas, discotecas más camufladas y tal, pero que son tres sitios puntuales donde hay follón todos los fines de semana. El resto del barrio en absoluto, porque mientras hay algunas terrazas no excesivas, el barrio está vivo.
En Chamberí, Pilar, pasan dos cosas. Por un lado, la cantidad de estudiantes, estos jóvenes que se acercan aquí para tomar copas, y por otro, que hablamos del distrito más envejecido de todo Madrid.
Bueno, y tal es el grado de desesperación de tantos vecinos que han llevado a Bruselas sus quejas y además, Pablo, han conseguido que se tramite su petición.
Una asociación de vecinos de Chamberí presentó el pasado mes de octubre una petición a la Eurocámara, al Parlamento, para que investigara estos ruidos y lo que pasaba allí en ese distrito nocturnamente. Y la petición ahora ha sido admitida y va a ser la Comisión Europea la encargada de investigar lo que sucede aquí por la noche. Pilar Rodríguez es la portavoz de la Asociación de Vecinos, el organillo de Chamberí.
A que de verdad se apliquen leyes que ya existen. Si no pedimos tampoco nada extraordinario, pedimos aplíquese la ley del ruido, aplíquese las normativas municipales. Si es que hay mogollón de legislación, pero bueno, pues hay también mucha permisividad.
Europa ha admitido a trámite esta demanda porque considera que se encuentra dentro de su ámbito de actuación al considerar el ruido como una forma de contaminación ambiental y como fuente pilar de problemas de salud.
Gracias, Pablo. Pues veremos hasta dónde llega, y es que esto del ruido pues tiene difícil solución si se quiere contentar a todas las partes. Al hostelero, que necesita ganarse la vida, y al vecino, que necesita descansar. Y hoy es el Día Mundial sin Tabaco, un buen momento para abrir de nuevo el debate sobre si prohibir fumar en determinados espacios públicos, por ejemplo, el Retiro.
Mes de mayo, ¿vendes tu coche? ¿Dónde? ¡Claro! En 20 minutos tienes tu dinero. Comprobarás que es la mejor tasación. Y es porque en Yamóvil, desde hace más de 50 años, compramos coches bien cuidados. Ya sabes, Yamóvil, compra tu coche y no pierdas el tiempo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas, si eres fumador, pasear por el Retiro y no poder encender un cigarrillo? O bueno, te lo planteo desde el otro punto de vista. ¿Te imaginas ir paseando por el Retiro y no tener que inhalar humo de tabaco, causa por la que cada año mueren en el mundo 1 millón de personas? Pues ese debate sobre la prohibición de fumar en el Retiro se ha vuelto a poner sobre la mesa por parte de la Asociación Española contra el Cáncer. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Precisamente tú te has ido allí, al Parque Madrileño del Retiro, para buscar pues la opinión de los ciudadanos, de los madrileños y también de los muchos no madrileños que pasean por allí sobre este asunto. A ver, ¿qué te has encontrado? ¿Qué te han dicho?
Bueno, pues la verdad es que me he sorprendido bastante porque prácticamente he encontrado unanimidad a favor de la prohibición. Entre los no fumadores, pues te puedes imaginar, ya no solo por el humo, sino por las colillas en el suelo. En sitios como este, con niños jugando en el suelo, pues al final, Pilar, acaban en la boca o siendo muchas veces ingeridas por los niños. Pero es que, Pilar, incluso los fumadores no ven mal que se prohíba fumar aquí en el Retiro. Entienden que incluso al aire libre el humo molesta. Eso sí, algunos como José Ignacio apuestan por una solución intermedia.
Me parece bien en realidad, pero como fumador es una adicción y al final no se puede evitar.
¿Tú entiendes que a la gente que no fuma le puede molestar aunque sea aquí al aire libre?
Sí, pero bueno, si no que pusieran una zona, porque también entiendo a los que fuman. Una zona para fumar o algo así también está bien, no prohibir en todos los sitios.
Bueno, pues esta opción intermedia no gusta a la Asociación Española contra el Cáncer, que es la promotora de esta idea. Sebastián del Busto, médico de este colectivo, explica por qué en el Retiro, al aire libre, es necesario prohibir fumar.
Sabemos que los niños y jóvenes que están expuestos al humo ambiental de tabaco tienen mayor riesgo de tener cáncer cuando son adultos, tienen 50% más infecciones de oído, tienen 20% más crisis asmáticas, 30% más infecciones respiratorias, y queremos romper un poco la idea de que el humo al aire libre no hace daño, sí que lo hace.
Y aquí no solo entran los cigarrillos tradicionales, Pilar, también vapers, pipas, cachimbas quieren hacer de este Parque del Retiro un espacio sin humos, para lo cual pues esperan recoger más de 300.000 firmas.
Gracias, Luis. Y Madrid sigue en su lucha contra el Ministerio de Educación por la ley CELA. Lo último de esta guerra es que la presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar que va a revisar los nuevos libros de texto para el próximo curso con un plan de inspección educativa. Con este objetivo que explica la propia Ayuso.
Y ahora que pretenden cambiar el mundo de Sofía por el mundo de Sánchez, a través de la educación, vamos a trabajar para acabar con el adoctrinamiento que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños. Nosotros, desde luego, vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros de texto en la Comunidad de Madrid y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos que contengan material sectario.
Pues esa revisión se va a hacer de manera urgente y detallada. Si en ella se encuentran casos de falta de adaptación a la ley, pedirán al Ministerio de Educación aclaraciones o rectificaciones y no descartan acudir a los tribunales. También van a pedir al Ministerio una conferencia sectorial de educación por la alarma provocada, según la comunidad, por estos cambios en la ideología de sus libros de texto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Línea Madrid, en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
En libertad, los cuatro ultras del Atlético de Madrid detenidos el sábado por protagonizar una agresión a un camarero en un bar del entorno de la Plaza de Toros de Las Ventas. Antes ya habían causado altercados dentro de la misma plaza. La investigación penal va a seguir su curso, aunque la jueza ha decidido no imponer ninguna medida cautelar contra ellos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Hemos celebrado el 40 aniversario de la entrada en la OTAN. Ahora, con la guerra de Ucrania, existe un gran consenso sobre la conveniencia de estar en la alianza. Pero cuando se produjo ese ingreso, en mayo de 1982, la izquierda, también el PSOE, la criticaba. Meses antes de la entrada en la OTAN, en octubre de 1981, Juan Carlos I viajó a Estados Unidos y se reunió con el presidente Reagan. Estábamos en plena Guerra Fría y en Estados Unidos había mucha preocupación por la oposición a la entrada en la OTAN. Reagan se lo hizo ver a Juan Carlos I. Este viaje se produjo meses después del intento del golpe de Estado del 23 de febrero. En la noche de aquel día, la intervención del rey Juan Carlos fue esencial para parar no solo el golpe de Tejero, que no era el decisivo, sino el del general Armada. Desde finales de los años 60, Juan Carlos se convenció de que la democracia tenía que volver a España. Una vez muerto Franco, el entonces rey aseguró que quería reinar para todos los españoles y entonces hizo tres movimientos decisivos. Colocó a Torcuato Fernández Miranda al frente de las Cortes, que eran todavía franquistas. El segundo movimiento fue colocar a Suárez, otro partidario de la democracia, al frente del gobierno. La relación entre Suárez y el rey es la que facilitó en gran medida que la transición fuese pacífica. Por último, contactó con los comunistas del PCE para que apoyasen...